al recreo.
Seguimos en sexto y séptimo grado.
Estoy haciendo de trompeta con la voz. ¡Pará! Que estoy tocando la trompeta. Siempre quise tocar la trompeta. Sí, horrible. Es re difícil tocar instrumentos de viento.
Sí, sí.
¿Tocaste alguna vez?
Yo estoy practicando trompeta.
¿Cómo es que se llama la de la cancha? La bubucela. Se puede practicar con la bubucela, ¿eh? Más o menos. Empezás por ahí. Ahí va.
Si te suena como bubucela es como...
¿Sonó bien? ¿Sonó bien el saxo recién? Suena medio trompeta, pero no pasa nada. Bueno, ¿para dónde vamos, Juli?
Bueno, vamos a compartir ahora uno de los micros radiales estos que veníamos compartiendo en la Semana de la Juventud.
Sí.
Escuchando voces de chicas y chicos de todo el país, contándonos cómo están viviendo este momento, qué pasa con este día del estudiante tan distinto, excepcional, que les tocó vivir, qué pasa con los medios de comunicación, ahí como
y que se expresen, que sienten, cómo están, cómo hablen.
Está bueno porque están siendo muy sinceras, muy sinceros con
cómo
vienen llevando este momento. Así que está bueno escucharlos.
Nada mejor que sacarlo para afuera. Sí. Nada mejor que poner en palabras lo que te pasa adentro. Así
y para eso está la radio, ¿no?
Y para eso está la radio.
Radio Escuela.
Acá estamos. Así que te escuchamos.
Prestanos tu oreja. En la Semana de la Juventud, las y los jóvenes de todo el país nos cuentan, a través de sus voces, lo que piensan y lo que sienten en estos tiempos de pandemia.
Aportamos un granito de arena, todos podemos ayudar. Si todos tomamos algo de conciencia, quedándote en casa puedes colaborar por el bien mío, tuyo y el de los demás.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Soy Joaquín Castro, alumno de primer año de la Escuela Secundaria número 53 del Alto, un pueblo del interior de la provincia de Catamarca. En donde estudio, nunca tuvimos un medio propio para comunicarnos o expresarnos a la distancia como una radio escolar. El único lugar donde interactuamos y compartíamos era en la escuela, ya que no contamos con otros espacios para sociabilizar. Hoy me doy cuenta de lo importante que es y de la falta que nos hace, porque nos vendría bien en estos momentos, ya que es un medio para sentirnos más cerca y acompañarnos en esta nueva realidad que nos toca atravesar y no imaginábamos que viviríamos. Nunca pensé que mi primer año de secundaria sería así. Por supuesto que estudiar y aprender es lo más importante, pero el año pasado en la primaria, cada vez que pensaba en la secundaria, soñaba con todo lo que se vivía en ella. Usar uniforme en vez de guardapolvo, llevarme bien con los profesores o la fiesta del estudiante. Esa semana que esperaba vivir con toda la emoción, les comento que en nuestro departamento El Alto siempre se planeaba una fiesta en una localidad llamada Guayamba. Venían chicos de otras localidades, la mayoría rurales, que por la gran distancia que teníamos entre unas y otras, solo podríamos vernos en esa ocasión. Se hacía un picnic con juegos al lado del río y se llevaba algún grupo musical para terminar el día. Realmente era una ocasión que queríamos vivir y disfrutar, como vimos que hacían los chicos y chicas más grandes. Definitivamente este año será un día diferente que no esperábamos, incluso es un poco desilusionante. Sin embargo, prefiero que sea así y poder seguir cuidándonos para que todo esto pase rápido y el año que viene tener nuestra esperada Semana del Estudiante. En fin, es agradable poder contarles todo esto a ustedes que están escuchándome. Les agradezco mucho el espacio y desde el Alto Catamarca les envío un cordial saludo.
Aportamos un granito de arena, todos podemos ayudar. Si todos tomamos algo de conciencia, quedándote en casa puedes colaborar.
Esto fue una producción del Programa Nacional de Medios Escolares del Ministerio de Educación de la Nación. Por más voces en el aire.
Te queremos decir, Joaquín, que nos conmoviste profundamente.
Sí, qué madurez.
Sí, nos encantó tu mensaje y la verdad, con qué serenidad tomás algo tan importante para ustedes que es el encuentro entre amigos, que me parece a mí que es encuentro entre amigos y familias es como la prioridad en la vida, por lo menos para mí. Así que ahí en el Guayamba, en el río, ahí se encontraban, viste, para hacer, para jugar, para bailar. Sí. Ya volverá, ahí en el Alto de Catamarca.
Un poco más.
Ya volverá. Joaquín te mandaba, Joaquín Castro.
Fue linda igual la forma de festejar, me gustó.
Re linda, sí. Re linda. Y bueno, otro lugar para ir.
Sí, tal cual.
Sí.
Seguimos anotando.
Muchas gracias por los mensajes. Manden mensajes así como Joaquín porque nos hacen conocer lugares, nombres de lugares. O sea, ahí el Alto, por ejemplo.
Costumbres.
Costumbres y demás. Así que cuéntenos su pensar y su manera de sentir y de sobrellevar la vida hoy por hoy.
Buenísimo. Bueno, vamos a seguir con nuestro tema. Vamos ahora a compartir una lectura. Vamos a compartir algo de una escritora que se llama Marie Verdet, que es bailarina y es filósofa, y como que entrecruza esto de la filosofía y la danza con sus disciplinas. Uh-huh. Y estas ideas del movimiento y el pensamiento. Y vamos a compartir algo que escribió en relación al caminar y a como qué piensa, como de qué manera ella piensa el caminar y cómo lo relaciona con la danza.
Ajá.
¿Te parece?
Sí, profe. ¿Quiere empezar usted, por favor?
Bueno, voy a comenzar yo.
Muchas gracias.
Caminar. Los cambios que queríamos realizar concernían la investigación del espacio, del tiempo y de la masa gracias a los sentidos utilizados de un modo de percepción periférico. El espacio se vuelve esférico, el tiempo es el presente, la masa es una orientación variable vuelta hacia la gravedad. Steve Paxton.
La planta de los pies es a menudo el lugar de contacto con la tierra. Desplegar el pie. La piel de la planta del pie es el lugar de todas las variaciones, de las cualidades de apoyo y de las direcciones. Sentir las direcciones abiertas a cada paso.
Caminar, normalmente posando ante todo el talón, en una conexión inmediata con el suelo, el caminar clásico, ligero y silencioso, tiende a acometer el paso con la punta del pie. Cambios que penetran por el caminar, por los pies que se posan sobre el suelo y plantean la cuestión de lo común del arte.
Se camina, al caminar se hibrida el caminar de la calle, el caminar en un estudio, el caminar en escena. Intrusión de anónimo y de singularidad del trayecto que se reconoce en los pasos en las escaleras, a la vez común y singular.
Entrar en el escenario y caminar, tender el hilo entre el caminar cotidiano y el movimiento avanzado. A menudo la mirada es determinante en el desarrollo de este hilo que se convierte en un terreno de juego entre tensión de la representación y distensión del gesto cotidiano, del cuerpo cotidiano. Es que la conexión entre la mirada y caminar se hace habitualmente en la dirección hacia la cual uno se dirige. Este caminar transpuesto sobre el escenario, o al menos en público, desata quizás más fácilmente esta conexión direccional, intencional, en una tensión sensible, donde la mirada, tanto como el caminar, es menos unidireccional que expansivo.
Hacer como si en todo momento pudiera ir y ver en cualquier otra dirección. Expansión periférica de la mirada y del caminar a través de mi atención abierta sobre los apoyos y las redisposiciones corporales gravitatoriales. Camino y abro mi atención a los apoyos. Conciencia sensible que se amplifica al pasar por el intersticio de ese detalle.
Camino en el presente. Dejo rolar mis pies sobre el redondeo espeso de la tierra. La imaginación es sensación en la danza. El caminar subraya a diferencia de la carrera o del salto que simulan escaparle. La continuidad de mi relación gravitatoria. Hay siempre una parte de mi cuerpo en contacto con el suelo, sin tener que golpear talones por el simple despliegue del pie.
El rolar como experimentación de una continuidad de la sensibilidad de la relación gravitatoria. El simple rolar, el volar de los pies que caminan, donde a cada paso se reorganiza todo el esqueleto, se actualiza esa apertura de una torsión gravitatoria levitaria.
A cada paso un desplazamiento del centro de gravedad, desde el compromiso de toda mi masa con la masa de la Tierra. Cada paso se entremezcla pies y polvos, que desplaza en un surco, su encuentro fecundo a una legua de allí.
un paso de lado, un gesto inaugural de año primero. Algunas personas al dar un paso de lado llevan un pedazo del mundo con ellos. Tiran el mantel al partir porque su peso está plenamente comprometido en la realidad y presente. No una toma de distancia, sino un desplazamiento, un descentramiento del juego articulado entre el centro de gravedad y los centros del mundo.
El paso es mucho más el intervalo que el punto. La relación gravitatoria se abre a la continuidad del tiempo en un caminar que no termina, en un paso que jamás ha terminado. El pie que se levanta proyecta ya su trayectoria hacia el suelo, donde se posa al mismo tiempo que el otro pie levanta el talón. Indivisibilidad de un paso y de todo un caminar, de algunos segundos o días o meses o años. Poco importa. Eso rola caminando.
Y el filósofo de Königsberg camina en el fondo de la escena como la cuestión renovada sobre el lazo íntimo entre los conceptos y nuestros pies que caminan, filosofía en curso. Al caminar es una huella la que abre un terreno compartido. Es el movimiento común, banal, común a compartir, común de a varios.
Es que me llevó a pensar un par de cosas.
Sí, creo, a mí también.
Sí. Me parece que sí. Me recordó, ¿te acordás cuando leímos instrucciones para una escalera, ¿no? Como de Cortázar, que habíamos compartido una de esas instrucciones. Sí. De cosas que hacemos de forma cotidiana y cosas en las que no pensamos cuando las hacemos, ¿no?
No, ni
las tenemos automatizadas.
Ni la verbalizamos nunca, o muy, no sé, nunca.
Y nos cuesta un poco, ¿viste? Claro. Esto que decía, bueno, la indivisibilidad, digo, esta cosa de que es muy difícil como poder decir cuando, como el paso a paso del caminar, ¿no? Como,
claro.
Como cortarlo en pedacitos, digamos.
Sí, sí, sí.
Y pensando en esto del arte y del escenario, que cuando uno camina con, digo, en, no sé, en un escenario, o con, uh-huh. digo, con una intención, digo, en teatro, en danza, digo, bueno, como que hay algo que, digo, que se hace un poco más consciente de ese caminar y
claro.
de cómo. Y esto que decía uno de la mirada periférica, de cómo poder no mirar solo como en un sentido, como uh-huh. de una forma unidireccional, esto de como en una sola dirección, sino poder como abrir y expandir
claro.
la forma de mirar. Lo último que decía, el caminar es una huella la que abre un terreno compartido, en el movimiento común, banal, común, a compartir, común de a varios.
Claro.
Y ahí te lo puedo unir con lo que vamos a,
claro.
a continuar.
Bien.
Ahora que estábamos hablando en el bloque anterior de la evolución,
sí.
de la evolución humana, de cómo fue cambiando nuestra anatomía, de cómo fue cambiando nuestro cuerpo, y que si tenemos y si vamos a estudiar eso, nos tenemos que ir a África, que es donde se encontraron los fósiles que datan de los primeros antecedentes, los primeros ancestros de los seres humanos, y también donde se pueden identificar las transformaciones anatómicas, las transformaciones físicas en la estructura corporal que nos hacen ser la especie que somos
claro.
hoy, ¿no? Entonces yo te decía antes que vos me decías que era un tío lejano, ¿no? El Australopithecus fue la primera especie que adoptó una posición erguida y esto llevó aparejado una serie de modificaciones importantes en su esqueleto.
Uh-huh.
Entonces cambiaron las extremidades inferiores, que ahora son preparadas, que estaban preparadas para la vida en los árboles. Y nosotros, bueno, no estamos preparados para la vida claro. en los árboles. Entonces se fueron alargando y se van apoyando. Y van apoyando el pie de forma completa. Esto también, viste que lo decía
claro.
recién en el texto. Como
claro.
colocando el dedo gordo, como para que prestemos atención a esto, ¿no? Como el dedo gordo en el mismo plano que el resto.
Claro.
Y eso permite que lo podamos apoyar por completo.
Claro, claro, claro.
Sí, hay como una entiendo. Diferencia. Y eso facilita la posición erguida.
Claro.
Al mismo tiempo que las extremidades superiores, que los brazos se van acortando y las manos se vuelven más cortas y más anchas. ¿Sí? Y también que tenemos el pulgar oponible. Digo eso, que podemos mover nuestro pulgar
sí.
y que eso nos permite agarrar,
claro.
a diferencia de otros seres claro, y otros animales.
Claro.
Bueno, la columna vertebral pasa a tener forma de S, que eso facilita que el cráneo se inserte en la columna y que eso soporte el peso del cerebro, de la cabeza.
Ajá.
¿Te acordás que era
muy curioso lo que estoy diciendo, pero sí. Claro. Sí,
bueno,
sí.
Antes te había dicho esto de la pelvis, que pasa a ser más estrecha, uh-huh. O sea, chica, más angosta, claro, y más fuerte, para soportar el peso de las vísceras, de los intestinos, y facilitar la musculación de glúteos y piernas. Bueno, y esta es la teoría más aceptada en relación al porqué de este cambio, que explica que es una consecuencia de la adaptación a la vida en la sabana africana. Que, bueno, el clima árido de este entorno obliga a la especie a erguirse con el objeto de recibir menos sol y menos calor al alejarse del suelo. Ah, digo, como también, digo, como esto que decíamos que estos cambios se habla que tienen que ver con el entorno y con, uh-huh, con el medio ambiente. Y que, cumpliendo al mismo tiempo la función de poder ver por encima de la vegetación. Entonces, como que también,
claro,
como nos da
otra perspectiva. Claro.
Tal cual. Entonces, podemos decir que África, o se dice, uh-huh, que África es la cuna de la humanidad.
Claro.
Por esto que recién comentábamos, ¿no? Porque ahí aparecieron los primeros homínidos. Y se dice que el Homo erectus africano, o sea, antes del Homo sapiens, fue el que se empezó también a trasladar, a mover.
Ajá.
Y que esa expansión se realiza desde África hacia Eurasia.
Ajá.
Y estamos hablando de hace 60.000 años.
60.000 años, ok.
Entonces, por eso decimos que, bueno, que las migraciones humanas, claro, están desde el principio, ¿no?
Claro.
Y que mucho tiene que ver con la búsqueda de comida o de nuevos territorios que sean más, fáciles para habitar.
Sí, 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 sí.
Que les permitan sobrevivir, ¿no? Digo, como esta búsqueda de la supervivencia.
Uh-huh.
O sea que. Y después, si pensamos en la historia de la humanidad, bueno, nos movemos por diferentes cosas, ¿no? Decíamos que por conflictos, por guerras que se dan en algunos países.
Sí, por alimentos.
Por alimento, por busca de trabajo, por busca de, uh-huh, mejora. Bueno, y también para encontrarnos. Ahora es que cuando hablamos del lenguaje también hemos visto esto de cómo,
sí,
bueno, que había distintas teorías de dónde surgió el lenguaje, que algunos decían que, bueno, había surgido en distintas, digo, porque pensando en el por qué había tantas lenguas en el mundo, ¿no? Bueno, y que decían, bueno, tal vez surgieron en distintos lugares al mismo tiempo, se fueron encontrando por estas mismas migraciones, por estas mismas búsquedas de alimento, de mejoras en el hábitat, y se fueron ahí mezclando también por, sí, esta necesidad de poder compartir y entenderse.
Sí.
Bueno, y también digo, como hay, como podemos pensar esto, que digo, como migración es como algo característico de los humanos, y para poder estudiar eso, también tenemos que volver a lo que estábamos hablando antes, de los fósiles. Los arqueólogos, los paleontólogos investigan a partir de esos fósiles que se han encontrado en distintos lugares, también pueden determinar, digo, a partir de determinar la antigüedad de esos, uh-huh, fósiles y dónde están ubicados, también se puede, digo, como trazar como esos caminos,
claro,
que se fueron, haciendo que los seres humanos poblemos todo el planeta. Y hay algunos pueblos que se movían, como una forma característica, digo, de su cultura el moverse.
Ajá.
Digo, en algún momento los seres humanos nos empezamos a sentar, ¿no? A,
claro,
quedarnos en lugares.
Claro, éramos nómades, digamos. Nos íbamos moviendo de lugar a lugar hasta que empezaron los asentamientos, ¿no? Las
como urbes. El desarrollo de la agricultura, claro, digo, como, bueno, pero hay algunos pueblos que mantuvieron esa característica nómada de ir a buscar, por la caza o por la pesca, y se seguían moviendo,
uh-huh,
y si pensamos en esos pueblos nómades y pensamos en nuestro país, podemos pensar, vos antes preguntabas por, uh-huh, Tierra del Fuego, vamos a escuchar algo sobre eso.
Tierra del Fuego está habitada desde hace más de 11.000 años. No se sabe exactamente en qué momento llegaron los Selknam, pero se cree que cruzaron caminando sobre un puente natural, cuando la isla todavía estaba unida al continente. Antes de la llegada de los europeos, en Tierra del Fuego vivían cuatro pueblos: los Selknam, más conocidos como Onas, los Haus, los Yamanas y los Alakalufes. Los Selknam ocuparon la mayor parte del territorio de la isla de Tierra del Fuego. Su territorio estaba dividido en terrenos bien delimitados llamados Harwen, que significa tierra en Selknam.
Bueno, hay un poquito de Tierra del Fuego, sí. Esta isla, que cómo llegaron hasta ahí, ¿no?
Cómo llegaron hasta ahí, me estaba como, justo diciendo eso,
sí,
¿verdad?
Sí, es como esos momentos de decir, me encantaría poder viajar en el tiempo. Bueno, vamos a escuchar un poquito más.
Cada persona era conocida por la tierra en la que había nacido o en la que vivía. Los Harwen, por lo general, se heredaban y en ellos vivían varios grupos unidos por lazos de parentesco. La familia se trasladaba generalmente dentro de su terreno en busca de alimentos y abrigos. Las mujeres viajaban cargadas, llevando las cosas del hogar y a su hijo pequeño atado a su espalda. En cambio, los hombres iban livianos, solo con el arco y las flechas, preparados para cazar. Violar el territorio ajeno era motivo de guerra. Entre los Selknam, los chamanes, los sabios y los profetas eran las personas más prestigiosas. También eran reconocidos los que se destacaban como deportistas o artesanos.
Bueno, escuchamos dos fragmentos de mensajes del fin del mundo. Uh-huh. Este era el capítulo 4 que hablaba de los Selknam. Si les interesa, lo pueden buscar, es un programa de Canal Encuentro. A partir del censo del 2010, que fue el último censo que se hizo en Argentina, bueno, este año nos tocaba censo, pero hay pandemia, se dice, o sea, reveló la existencia de 2.761 personas que se autorreconocen como Onas o Selknam. Es importante, como conocer, como hablamos antes de conocer nuestras... mi identidad de África, también conocer la cultura de los pueblos originarios. Y hay un museo que es muy interesante si tienen la posibilidad de visitar Buenos Aires, que es el Museo Etnográfico, que está en el barrio de San Telmo y que tiene mucho sobre los Onas, los Yamanas también.
Qué buen dato.
Sí, y podemos aprender un montón sobre esos pueblos y es importante saber, que son pueblos que tenemos que conocer y que
nos
está bueno.
Pertenecen también, sí. ¿Verdad?
Y tienen que ver con nuestro presente, sobre todo, claro. ¿No? Como poder ahí pensarlos desde ese lugar. Bueno, vamos a seguir moviéndonos.
Qué bueno, me encantó el movimiento.
¿Te encantó el movimiento?
Sí, me encantó el movimiento. Bueno, y nos seguimos moviendo.
¿Con quién nos vamos a mover?
Nos vamos a mover con Vicentico. Bien. Con Los Caminos de la Vida, y si pueden, tienen oportunidad de ver el video de esta canción, van a ver, tiene mucho que ver con la lectura que tuvimos recién, con los pies y demás, pues están jugando al fútbol en un campito lleno de tierra, o sea, hay una conexión muy entre el hombre y la naturaleza ahí también, en el juego y en el caminar. Así bien. Que bueno, profe, hasta mañana.
Hasta mañana, Monchi.
Hasta mañana, Diego, Facu, Tomás. Muchísimas gracias. Lo dejamos acá con Vicentico.
Dale.
Los Caminos de la Vida. Hasta mañana.
No son lo que imaginaba. Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos, difíciles de caminarlos, y no encuentro la salida. Yo pensaba que la vida era distinta y cuando era chiquitín. Yo creía que las cosas eran fácil como ayer, que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba, y hoy me doy cuenta que tanto así no es, porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí,
me quiero morir, tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así. Serán fácil como ayer, que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba, y hoy me doy cuenta que tanto así no es, porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí, y ahora con ganas quisiera ayudarla, y por ella la peleo hasta el fin, por ella luchar hasta que me muera. Por ella no me quiero morir, tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así.
Yeah.